Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí estamos ya en la última hora de nuestro programa. Es miércoles, nos gusta abordar el tema económico. Antes déjenme decirles que ¿quién está hoy en los mandos técnicos? Pues Jorge Gutiérrez, saludando aquí como si fuera un torero, pero qué barbaridad. Pues gracias Jorge por estar siempre cerca y ahora sí vamos con el mundo maravilloso del profesor Rodríguez Brown. Y mientras suena esta sintonía, les voy a decir que porque hoy día la salud es lo más importante, SF Salud te ofrece un seguro médico para toda la familia. Así que disfruta de un trato personalizado y los mejores especialistas. Ahora con 2 meses gratis, pólizas con videoconsulta, sin copago y devolución de un 40% de tu gasto farmacéutico. Infórmate en sfsalud.com o llama al 91-448-0208. Repito, 91-448-0208. SF Salud, desde 1924, cuidando tu salud. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal está usted?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ah, amigo, ¿y lo de la mascarilla con hormiguitas? ese reguero de hormiguitas recorriendo su cara.
Pues tengo varias mascarillas así como historiadas. Y tengo esta con hormigas, pero tengo también alguna otra con mariposas. En fin, te voy a ir alegrando las tardes.
Claro, por favor, salir de la monotonía. No sabe cuánto se lo agradezco. Bueno, hablemos de presupuestos.
Venga, vamos allá.
Profesor.
Vamos allá.
El pacto para el presupuesto eleva las pensiones más de un 2% y el gobierno sube otro 2% el sueldo a los funcionarios y acumula ya un 7%. No sé cómo valora este nuevo anuncio del gobierno, profesor.
Pues con algún que otro matiz, Nieves, porque, vamos, al menos con dos matices, ¿no? Porque el presupuesto es un documento político, así que uno siempre puede decir que el gobierno presenta los presupuestos pues para ganar las próximas elecciones, pero, o sea que eso yo lo doy casi por sentado, ¿no? Un aspecto que hay que señalar es que, como te he explicado muchas veces, el gasto público no es gratis, ¿no? ¿Qué es lo único que es gratis?
Ya lo sabe, profesor. Ay,
lo nuestro.
Que me pone colorada. No siga por ahí.
Aparte de lo nuestro, lo demás hay que pagarlo, ¿no? Entonces, claro, que, sí. los políticos se pongan a gastar significa que se van a tener que poner a recaudar. Y esto significa más impuestos para la gente. Es el primer punto. Y el segundo es otro aspecto que hemos comentado alguna vez tú y yo aquí, y es que está subiendo la inflación. Y entonces, claro, resulta que lo que en un otro entorno, el entorno de las inflaciones bajas que hemos visto en los últimos 2 años, 3 o incluso alguno más, pues una subida del 2%, pues podría subir una subida importante, podría ser una subida, digamos, en términos reales, como decimos los economistas, es decir, descontando la inflación. Pero claro, si la inflación es superior al 2% y es superior al 2%, pues entonces ya estamos viendo a los sindicatos de funcionarios, a los otros sindicatos también, quejándose de que esto
sí,
es...
Sí, sí, CESIF, por ejemplo, hoy ha rechazado la propuesta del gobierno para una subida salarial del 2%.
Exactamente. Así que tiene las dos cosas. Por un lado, está subiendo los impuestos para sufragar el gasto público y por otro lado tienes las presiones sindicales que dicen, oiga, debería usted haberlo subido más.
Subido más, efectivamente. Pues pasamos de presupuestos a la ley de vivienda. El PSOE ha aceptado la regulación sobre la vivienda que reclamaba Podemos, así que la ley de vivienda limitará las rentas si el casero es una empresa. Calcula el gobierno que la ley de vivienda afectará a unas 150.000 viviendas de grandes propietarios. En su caso, la regulación del precio se hará en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado, que nos tiene usted que explicar un poquito qué es esto. Así que el control de los alquileres ha sido durante meses el principal escollo de las negociaciones sobre la futura ley de vivienda. Y finalmente, pues Unidas Podemos ha conseguido materializar el compromiso que le arrancó hace un año a su socio de gobierno. Ya lo tenemos aquí, bueno, la ley de gobierno, pues de vivienda.
Es una mala noticia, pero empecemos por esto empecemos por la información. El mercado tensionado es una zona que no está definida, digamos, geográficamente, sino en términos de precios. Si se llama una zona tensionada, aquella zona en donde están subiendo o han subido el precio de los alquileres, digamos, más que la media. Con lo cual puede ser un barrio, no sé, puede ser el barrio de Lavapiés en Madrid, pero también puede ser una comunidad entera, digamos, si en toda la comunidad están subiendo los precios. O sea que esa es la idea de la zona tensionada. Y se hace con la noción esta de que el gobierno se va a ocupar de arreglar el problema de los alquileres. Y ahí es cuando tenemos bastantes dudas sobre esto, porque hay una larga tradición del control de precios. Larga tradición significa miles de años de controles de precios, y en el caso de los alquileres hay también mucha tradición. De hecho, en nuestro país la dictadura franquista limitó los precios del alquiler. No entiendo muy bien por qué los de Podemos dicen que es una medida progresista. ¿Será que Franco era progresista? El resultado de la regulación, esto tú no te acuerdas porque no habías nacido, pero existía una cosa que se llamaban los pisos de renta antigua.
Ah, sí.
Y eso significaba el control.
Me lo han contado.
Sí, te lo han contado porque no habías nacido. Pero yo sí había nacido y yo sí que lo he vivido. Y el resultado fue verdaderamente desastroso, porque el régimen franquista se cargó el mercado del alquiler. Pues claro, si te van a regular los precios, lo que sucede es que la oferta se retrae. Y si la oferta se retrae, resulta que el problema que tú querías resolver, y es que faltaban viviendas, se agrava todavía más. Con lo cual, yo creo que es una medida demagógica, es una medida política. Es verdad lo que tú dices, que esto es para congraciarse con sus socios de gobierno, después de haber dicho, por cierto, por activa y por pasiva, que no iban a controlar los precios, pues entonces lo van a controlar. ¿Y la excusa cuál es? La típica de siempre, que solamente va a ser con los grandes propietarios, ¿no? Como si tener muchas viviendas o ser una empresa importante fuera una cosa mala que hay que castigar. Uh-huh. Esto realmente es un error grave, ¿no? Porque fíjate que lo que necesitamos, sin duda alguna, porque el problema de la vivienda existe, es que haya oferta. Tiene que haber oferta. Y para que aumente la oferta, tiene que aumentar la inversión. Y para que aumente la inversión, lo que tú tienes que dar como mínimo es un marco de seguridad jurídica, un marco de cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que está poniendo su dinero, tú, en una inversión. Entonces, lo mínimo que espera de un país serio como es España es que el marco jurídico no te lo cambien de la noche a la mañana, simplemente porque resulta que tú pues tienes una empresa que tiene 10 pisos en alquiler. Ah, pues ya eres una gran propietaria, entonces te voy a machacar. Eso no solamente es malo para ti como empresaria, sino que también es malo para la inversión futura. Porque si tú, en lugar de ser una empresaria actual que tienes 10 pisos, fueras una empresaria que quiere invertir en vivienda como un negocio, pues entonces ya te lo vas a pensar. Porque vas a decir, oiga, no, mejor no. Y ya hoy mismo se estaba comentando que hay fondos de inversión que planeaban inversiones en vivienda en nuestro país y que ahora se están pensando ir a otro lugar, ir a Portugal o ir a un sitio donde no tengan el marco no sea tan hostil. O sea que yo comprendo toda la cosa política, que hay que ganar las elecciones, yo eso lo comprendo. Yo no vivo en Marte, vivo aquí y sé las condiciones políticas. Pero no, esto no es una medida buena para resolver el problema de la vivienda en España.
Ha escuchado que el líder del Partido Popular, hoy mismo Pablo Casado, ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional precisamente la ley de la que hablamos, la ley de vivienda, y no la van a aplicar en sus comunidades autónomas. A su entender, este intervencionismo, dice, es suicida y demuestra que España tiene el gobierno más radical de la Unión Europea.
Pues yo no sé si es el más radical de la Unión Europea, pero esto desde luego es una medida intervencionista. Me parece bien que el Partido Popular se oponga. Tenemos esa cosa muy importante, y es que van a aplicar buena parte de estas medidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y ha dicho no solamente Pablo Casado la noticia que tú has comentado, sino que también el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, ha dicho que una de las medidas que quieren hacer, que es subirle el IVA el IBI, perdón, el impuesto de los bienes inmuebles, que es municipal, como sabes, se lo van a subir a las viviendas vacías, pues ha dicho que en Madrid no se va a aplicar. O sea que ahí tenemos los contribuyentes una cierta protección.
Bueno, pues vayamos con la tercera de las noticias que queremos abordar en la sección de economía de este miércoles, y es que Pedro Sánchez ha dicho que el gobierno creará un bono joven de vivienda con el objetivo de acelerar la edad de emancipación de los jóvenes en el marco de los acuerdos alcanzados dentro de la coalición de gobierno. Según ha anunciado el presidente del gobierno, se trata de una especie de cheque de 250 euros mensuales durante los próximos 2 años. El presidente del gobierno ha explicado que se van a beneficiar los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos por debajo de los 23.725 euros.
Pues esta es una típica medida que puede sonar bien y que, sin embargo, tiene muchísimas contraindicaciones, muchísimas contraindicaciones. A mí, cuando se ponen a hacer ingeniería social, yo me echo a temblar, ¿no? Yo prefiero,
si
como
dices,
sabes...
¡Ay! ¿Qué nos tocará pagar? ¿No?
Yo no, eso por supuesto, pero además lo que prefiero son medidas de carácter general, digamos, una especie de reducción de impuestos para todos, facilidad de construcción de vivienda, por ejemplo, para todos. Eso es lo que me gusta a mí. Esto de que de pronto solamente si tienes hasta 35 años o lo que sea, oye, si tienes 36, ¿qué pasa? Que no te voy a ayudar porque no te lo mereces. Uh-huh. O si ganas 100 euros más que ese tope máximo, entonces no te ayudo. A mí me parece una medida que no es correcta. Y tiene además la posibilidad de tener un efecto perverso. Y es que en un mercado tan intervenido como este, es posible que la señal que tú lances cuando estás lanzando estos bonos, es que los alquileres pueden subir. Porque total, lo va a pagar el gobierno con un bono. Con lo cual, hay que tomarse las cosas con cautela, con prudencia y no tanto hacer estas medidas. Hay otros países que lo hacen también. Yo no estoy señalando al gobierno como si fuera el único en el mundo, porque no lo es. Por desgracia, hay muchos otros gobiernos que también están tomando medidas parecidas, porque el problema de la vivienda no es un problema español, ¿eh? Es un problema de varios países de Europa también.
Bueno, lo que le quería decir es, ¿tenemos tanto dinero como para dar 250 euros
Vamos a ver, ¿cómo,
mensuales?
¿Cómo tenemos tanto dinero? Eso, cuando se utiliza esa expresión, hay que distinguir muy bien entre las familias y el Estado. Porque las familias no tienen dinero, claro. En cambio, el Estado sí. ¿Por qué? Y porque se lo quita a las familias. Entonces,
pues, la pescadilla que se muerde la cola,
profesor. Lo que pasa es que muerden siempre a la cartera. A las carteras de las familias. Lo que te comentaba antes, todas las medidas de gasto público significan impuestos sobre los trabajadores, las familias, las empresas, y esto también, claro, las ayudas. ¿O tú te crees que Pedro Sánchez ayuda a la gente con su dinero de su bolsillo?
Ay, bueno, pues vayamos al cuarto tema y último, que queremos hablar del impuesto de sociedades, porque el Ejecutivo plantea fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades solo para grandes empresas. Así que el suelo fiscal se aplicaría sobre la base imponible y no sobre beneficio para compañías que facturen más de 20 millones y multinacionales. Esto se ha llegado a esto después de días intensos de negociación PSOE y Unidas Podemos, profesor, para que los presupuestos generales del Estado del 22 se aprueben esta misma semana en un Consejo de Ministros extraordinario previsto para mañana.
Pues fíjate, hay bastante para hablar. Empecemos por esto último de la negociación. A mí me encanta eso de la negociación, porque siempre estamos, todos los años, la negociación del presupuesto. Claro, cuando uno hace una negociación, uno debería incluir teóricamente a todas las partes interesadas, ¿no es cierto? Eso es un negocio, están todas las partes que tienen que ver con el negocio, forman parte de la negociación. Aquí no, Aquí hay una parte importantísima de los presupuestos que no participan en la negociación, que son los que pagan, Nieves. Los que pagan no participan. Y entonces, ¿cómo lo ha intentado vender el gobierno? Como tú muy bien has dicho, esto para las grandes empresas. Otra vez la idea de que está bien castigar a una empresa porque es grande, que tampoco se entiende muy bien por qué hay que castigar a una empresa por el hecho de que sea grande. Después nos quejamos de que tengamos tan pocas empresas grandes en España y en Europa, ¿no? Pues entre otras cosas, porque las castigamos, no se entiende muy bien. Y segundo, que es todavía más peligroso y más falaz, es esta idea de que tú puedes subirles los impuestos a las empresas y que después no pase nada. Oiga, que no.
Que no tenga consecuencias.
Pero
¿no?
Claro que tiene consecuencias. Si tú subes los impuestos a las empresas, esas empresas tienen empleados, tienen inversores, tienen accionistas. Una gran empresa, por ejemplo, puede tener pues cientos de miles de accionistas. Y gente que invierte en acciones de esa empresa pueden ser millones de personas a través de fondos de inversión, fondos de pensiones. Esa gente, ¿esos fondos dónde invierten? Pues en acciones de empresas. Tú perjudicas los beneficios de esas empresas y entonces perjudicas a las acciones y dañas a millones de ahorradores en España y en otros países. También la empresa tiene clientes, tiene trabajadores. Pues a esos también los perjudicas. O sea que tengo mis más y mis menos. Tengo más menos que más con respecto a este tipo de medidas y sobre todo esta demagogia de que le puede subir los impuestos a la empresa siempre que sean grandes y además que le subo los impuestos y que no pasa nada. Bueno, hablando de pasar, no entiendo mucho yo de una cosa que está pasando aquí. Está pasando algo muy...
¿Qué ha ocurrido, profesor?
¿Y por qué no me pones musiquita linda?
Ah, pero ¿y por qué no me lo pidió antes?
¡Ah, qué momento!
Pues vamos con Alice Cooper, a ver qué le parece.
Alice Cooper, qué bueno. Oye, ¿cómo estamos de ritmo hoy, eh?
Por favor.
¡Ole!
¡Electric!
¡Qué bueno! Me gusta muchísimo. Este es el ritmo que necesita este programa.
Sí, ¿no? Y para despertar la tarde.
¡Ahí!
A ver,
¡claro
iba a estar
que sí!
Durmiendo.
Claro.
No, fuera. Fuera sueño. Mire, o si no, Fito y Fitipaldi.
A ver.
No hay nada por lo que brindar.
¡Ah, qué bueno! Eso es nada de nada este tema. Por beber.
¿Sí? Me gusta mucho, Fito y Fitipaldi.
Mucho.
Porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad.
Ay, la tempestad, a ver si pasa.
A ver.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, que vaya semana de noticias económicas.
Muchísimas. Y la
de enorme trascendencia.
De muchísima trascendencia.
Bueno, pues la semana que viene, a ver.
Habrá más, supongo.
Habrá más, claro que sí. Pues, profesor, ha sido un placer.
Igualmente.
Que tenga una buena semana. ¿Me puede decir el pin que lleva en su solapa izquierda?
Sí.
¿Qué es? Porque veo que brilla mucho.
Brilla mucho. Es de una universidad de Guatemala, que se llama la Universidad Francisco Marroquín, que, por cierto, ha abierto un campus en Madrid, de donde soy profesor. Y me han nombrado hace algunos años doctor honoris causa. Entonces lo mínimo que puedo hacer es llevarle el pin, ¿no te parece?
Con mucho orgullo, además, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues bravo por esa universidad marroquín.
Francisco Marroquín, de Guatemala, ahora también en Madrid.
También en Madrid. Pues profesor, que tenga un buen final de semana. Ya estamos en la mitad, es que es increíble cómo va esto. Y la semana que viene más.
Claro
un abrazo.
Que sí. Un abrazo fuerte. Adiós, Nieves.
Adiós. Son las 6:23.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues vamos a entrar de lleno en el mundo de la crónica social. Nos van a ayudar Charo Carracedo. Hola, Charo.
Buenas tardes.
Consuelo Font, ¿qué tal estás?
Muy buenas
Consuelo.
Tardes. Estupendamente. Encantada de estar aquí. Marga, que me lo paso también.
Igualmente. Marga García, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, señoritas. Bien, aquí andamos con una tarde muy soleada hoy. Qué bien.
¿Cómo vas a celebrar el 12 de octubre, Marga?
Bueno, pues yo cocinando, porque yo cada vez que hay un festivo, Nieves, claro, me meto en la cocina, aprovecho.
Claro, sí, ¿y algo especial estás ya un poco así pensando?
Pues mira, estoy pensando ya y diseñando, aunque suene lejos, que yo sé que suena muy lejos, ya estoy diseñando menús para Navidad, ¿eh?
¿Qué?
Ya estoy, sí, ya estoy preparando platos para la web y que la gente se vaya planificando y vaya pensando qué hacer las compras, que luego todos los precios suben en los últimos días y bueno, hay productos que se pueden comprar y congelar ahora a muy buen precio y bueno, y tener las ideas claras de lo que vamos a poner uno de estos días festivos de la Navidad, pues nos va a ayudar mucho, sobre todo si te planificas con tiempo, ¿no? Vas a ir más relajada, más tranquila, te va a salir todo mucho más barato y vas a ser mucho más feliz.
Bien, bueno, pues vamos a iniciar nuestro camino. Os lo digo a las tres, mirando el 12 de octubre.
Claro.
Se retoma la fiesta nacional.
Se retoma,
¿no,
la fiesta nacional este año? Recordemos que el año pasado, en 2020, pues se hizo un pequeño acto en el patio de armas del Palacio Real, estuvieron los reyes, un reducidísimo grupo de invitados porque es que estábamos pues en plena pandemia. Este año se ha retomado, pero con limitaciones. A ver, va a haber desfile militar en la Castellana, en el Paseo de la Castellana, en toda la arteria. Va a haber recepción, pero no cóctel. Quiero decir, los reyes van a hacer el besamanos, van a departir con sus invitados, que serán muchos menos. Ten en cuenta que ha habido años que se han juntado más de 2.000 invitados ahí en el Palacio Real. Pues te decía que va a ser reducido y además no va a haber cóctel. Y en el saludo, en el besamanos, se mantendrán las distancias, se exige mascarilla y nada de apretones de manos ni de abrazos. Uh-huh. Una mano en el corazón, que últimamente es un gesto muy de don Felipe, o, una inclinación de cabeza, pero nada de cercanía. Digamos que esos son... Va a ser, digamos, una fiesta pospandemia con bastantes precauciones.
Se abre lo cual no está la mano, nada mal. Pero no
y,
del todo.
Y la gran atracción... que no sabemos realmente quién va a venir.
Si va a venir
la familia
Leonor,
real, si va
o
a venir
no va a venir.
O no va a venir, si va a estar Sofía en su primer acto en solitario con sus padres. Eso lo sabremos el viernes, que llegan las previsiones
claro,
de la Casa Real.
La verdad
real.
Es que no hay una confirmación oficial por parte de Casa Real.
Sí, Charo.
Pero sí no. Que parece que la infanta, que probablemente la infanta Sofía sí vaya, pero desde luego la princesa Leonor no va a asistir.
Totalmente.
Se va a reservar para los premios Princesa de Asturias, que son el próximo día 22.
Que son porque, rapidísimo, claro
son
la
el
semana
próximo
siguiente.
22, entonces tampoco ella puede estar yendo y viniendo y faltando a clases y descentrándose,
claro.
Porque eso supone descentrar a un adolescente que está estudiando.
Y una cosa muy importante, Charo, tiene 10 días de vacaciones del 22 al 31, eso le va a permitir poder... porque es así, está estipulado así en el internado. Entonces le va a permitir estar en los premios Princesa de Asturias y también quizá, bueno, aunque solo sea mediodía o la víspera, celebrar su 16 cumpleaños con sus padres.
Claro.
Y claro, la verdad es que tan seguido volver a faltar un puente, dos días de colegio...
No, no, imposible, porque además no es fácil ir y venir a Gales, porque
no,
ella tiene que ir...
O sea, el camino es bastante largo, ¿no?
Ella no
tiene
está
que ir
en Londres,
hasta Londres y luego... Sí.
Claro, no está en Londres, entonces sería un vuelo de ida y vuelta de 2 horas, que no habría problema.
¿Sí?
El problema es que está en otra ciudad que está a 4 horas de Londres en coche.
Justo.
Entonces, los vuelos que hay desde la ciudad más próxima, que es Cardiff, no tienen una regularidad como tienen los vuelos desde Londres, pero entonces tiene que hacerse 4 horas de coche más 2 de avión, son 6-7 horas de viaje.
No,
entonces realmente no vale la pena.
Yo creo
y como
que
este año
como decís, no va a estar.
Claro, no, seguro. Y los Princesa de Asturias pues se van a celebrar una semana después. Va a haber aforo reducido también, pero vuelve a abrirse el Teatro Campo Amor para estos premios. Entonces, ahí sí que cuentan con ella. Ahí sí que parece que esta cita ya sí que está confirmada.
Esta sí que no va a faltar.
Estoy totalmente de acuerdo con Charo. Para mí sería una sorpresa.
Te quería preguntar una cosa, Consuelo. ¿Cómo está siendo la vida de Leonor allí en
pues mira, desde que posó el mismo día
su colegio
de su llegada,
mayor,
el 30 de agosto,
fuera de España,
en el campus de Saint-Denis, no ha habido ningún tipo de referencia ni de noticia de ella, porque yo creo
no
que
ha
ella está blindada.
No ha habido nada.
¿Cómo era de esperar? Ten en cuenta que, claro, ese colegio que están educándose, bueno, se educó el rey Guillermo, se ha educado realeza, se está educando una hija también del rey de Guillermo y Máxima, pues lógicamente guardan totalmente la privacidad de sus alumnos y me parece muy bien.
Bien.
Pero yo creo que Leonor, salvo la adaptación, está feliz, está encantada. Es un colegio muy especial porque fíjate que en las habitaciones, que son de 4 estudiantes, normalmente se mezclan razas, modos de vida, personalidades muy diferentes. Por ejemplo, se juntan a lo mejor palestinos e israelíes.
No está sola.
Con 4 niñas en su habitación. Están 4 en la habitación.
Así ellas, que ya puede tener orden,
claro,
porque madre mía.
No, se tiene que hacer la cama, cosa que Leonor supongo que habrá ensayado antes de irse, porque no creo que se hubiera hecho muchas camas. Tiene que lavar su ropa, llevarla a la lavandería y ocuparse y limpiar el cuarto por turnos.
Oye, a mí me parece que aprender esto es la vida misma.
Claro, ella estará encantada. Fíjate que es una de las obsesiones de la reina Letizia, que cuando eran pequeñitas le decía a su madre, a Paloma Roca Solano, que las pusiera un gorro para que no se las reconociera y se las llevaba en el autobús de la MT. Es decir, la reina Letizia es totalmente partidaria de que sus hijas vivan una vida, por lo menos conozcan lo que es una vida normal, y luego a partir de ahí pues desarrollen su papel, el que
Oye,
les corresponde.
Fíjate, otra noticia que ha salido hoy, que es muy curiosa de comentar, el tipo de alimentación que hay en este colegio, porque hay una web que publica platos que por lo visto son los propios estudiantes del colegio que suben los menús, los platos y tal. No sé hasta qué punto esta web es de fiar, pero cuenta.
Pero mira, ¿sabes quién ha mirado esa web? Pero hasta el infinito y más allá, Marga, pero
claro,
di,
apunta. Cuentan que si esto es así y si de verdad esa es la comida que ella está comiendo, pues que Letizia no estaría nada contenta.
Amigo, a ver,
los burritos, los brownies, bueno, todo eso,
a
la reina Letizia.
Sí, es que es una
cuenta de Instagram que, bueno, supuestamente tal y como está escrita y por lo que contestan los demás debe de ser de una alumna. Pero yo no creo que los platos sean fieles a lo que se da en el colegio, porque la mesa, hemos visto fotografías de las mesas del comedor del colegio y no tiene nada que ver con la mesa donde aparece el plato que esta supuesta alumna fotografía en su cuenta de Instagram. Pero que la alimentación es diferente a la que estaba llevando la princesa Leonor, eso segurísimo. Además que todos sabemos que la comida británica siempre ha sido clasificada como mala, ¿no?
Ya,
comillas,
¿no? Pero lo de burritos y esto...
Sí, bueno, es lo que suelen comer.
Pero esto les encanta
los
chicos,
sí, claro,
chicos,
a los británicos
¿no?
les encantan, pues eso, lo rebozado. Te cuenta que su plato favorito de todo el país es el fish and chips, ¿no? Que es esa merluza rebozada refrita, claro. con esas patatas refritas, luego esos desayunos contundentes compuestos de bacon, huevos fritos, alubias, salchichas, champiñones, que incluso pueden llevar más cosas, y luego un batallón de tartas y dulces, ¿no? Muy ricos.
O sea, qué lejos dejamos la sopa de acelga, ¿no?
No, bueno, también toman garbanzos con espinacas.
Bueno, pero yo pienso una cosa. A mí me parece que estos menús que hemos visto en estas fotografías, que son muy calóricos, la verdad, y nada sanos.
Bueno, es que es lo que comen ellos.
Bueno, no sé si es exactamente así, porque a mí yo me imagino que este colegio, que tiene todo tipo de niños y todo tipo de niños de muchas confesiones diferentes, tiene que tener unos buffets con comidas que estos niños puedan comer. O sea, que
hay platos, que cada uno elija
cada día
lo que quiera.
No, hay cerdo, por ejemplo.
Sí, pero ¿sabes lo que tiene muy bueno este colegio? Que en los pabellones tienen cocinas que pueden utilizar los alumnos. Entonces, los alumnos, si por ejemplo te ponen unos garbanzos con espinacas y no te gustan y quieres entrar a hacerte una ensalada, te la puedes hacer y te la puedes llevar. Tienen la opción de montarse su picnic. Claro, si el tiempo lo permite, porque ahora tiene que hacer un frío ahí importante. Pero se hace un día soleado y se preparan su comidita y se van al jardín. Bueno, las horas estipuladas, porque además son horas muy diferentes, y eso, pues ya sabemos cómo son los británicos, de muy o'clock, ¿no? A tal hora es lo que tenemos que hacer. Bueno, pero yo creo que nuestra princesa le habrán enseñado esto de que allá donde fueres, haz lo que vieres.
Haz lo que vieres. Entonces, adáptate, porque no queda otra.
Pues fíjate
otra.
Que hablando de horarios, el desayuno se sirve de 7:15 a 8, la comida de 12:15 de 12
temprano.
A 13:45 y la cena de 17:30 a 19.
Pero,
es decir,
pero
fíjate qué horario tan distinto.
Por eso yo pienso que son unos buffets muy grandes, muy diferentes, con muchísimos platos que cada niño puede elegir en función de su propio horario, porque no creo que todos se sienten 2 horas a comer. Comen en media hora y se van a lo que tengan que hacer. Sí. Entonces habrá niños judíos, habrá niños musulmanes, habrá niños católicos, habrá niños tal, y habrá comidas
efectivamente, ese es el sentido del colegio, el que se encuentre en todas las culturas y razas y digamos que armonicen.
Exactamente.
Leonor comerá eso para lo que ha sido enseñada y que es lo que le gusta. Hombre, algo se excederá en algún momento.
Sí, porque
claro,
¿sabes qué pasa?
Porque tiene 15 años.
En esa cocinita de la que hablaba Marga, también si tienen hambre pueden prepararse algo, coger un brownie, no sé qué.
Tampoco pasa nada porque aprenda a hacer brownies, que está buenísimos.
No. Los brownies están hechos, ¿no? El peligro es que a lo mejor no le guste mucho algo que haya en el buffet y se ponga a comer brownies.
Sí, yo creo, ¿verdad, Marga? Que ha tenido una educación durante 15 años, que eso marca.
Y muchísimo. No creo que coma muchos beagles ni muchos burritos. No, porque cuando te acostumbras a comer sano, y en eso es verdad que la mano de nuestra reina ha tenido mucho que ver. Hace un par de semanas hablábamos además de cómo Leticia se implicaba de lleno en la decisión del menú diario de sus hijos, ¿no? Y de cómo se preocupaba para que los ingredientes con los que se cocina en Palacio procedieran siempre de la agricultura y la ganadería ecológica, ¿no? Y incluso que las técnicas de cocinado que se emplean sean lo más saludables posibles. O sea, todo eso se aprende, y cuando se mama de cuna, pues probablemente si se toma un fish and chips, al tercer bocado esté pidiendo su cuerpo una ensalada de espinacas, casi seguro.
Seguro, yo también opino exactamente
bueno,
igual.
Bueno, pues que no pierda la línea, y porque está monísima.
Está muy guapa.
Y que mantenga la línea.
Exactamente.
Pero que no pase hambre.
Tampoco, es verdad. Oye, ¿qué me decís de Pau Gasol, que se despide como un deportista de élite? En fin, y que ya se va a dedicar a su fundación, a enseñar, a contagiar a otros de su entusiasmo. Pero no sé cómo lo habéis vivido, si os parece. Pues vamos a escuchar estas palabras, donde anunció su retirada y lo dijo de esta manera.
Hoy estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad.
Hay que saber despedirse, esto lo comentábamos.
Él, yo creo que quería estar tranquilo, pero la voz le traiciona y de hecho se le saltaron las lágrimas. Estaba emocionadísimo, tiene 41 años, toda su vida ha jugado al baloncesto desde que era chiquitín, que jugaba en una cancha al lado de la Sagrada Familia.
Sí, en el Yorsham
que era de sus abuelos, que lo cuidaban sus abuelos. Bueno, realmente él va a echar muchísimo de menos esta vida, lo ha dicho, pero quiere que su mujer y su hija disfruten de un marido y de un padre que pueda valerse por sí mismo, que no necesite ayuda y que pueda jugar con la niña también, que es lo que él reclamaba cuando además la sacó al escenario y se le saltaron las lágrimas.
A Eli, que acaba de cumplir un año en septiembre.
¿Cómo es de mona la niña?
Monísima.
Favor.
Bueno, ¿y cómo es la mujer?
Madre.
Carla McDonnell a mí me parece un bombonazo y además es una mujer muy preparada, es una ejecutiva.
No tiene nada que ver con el mundo del baloncesto.
No tiene que ver con el mundo del baloncesto, no. Ella es ejecutiva.
Ella estudió comunicación.
Fue reportera deportiva, sí, efectivamente.
Pero ¿y se conocieron así entrevistándole a lo mejor?
No, se conocieron de esa manera. No. Ella ya había dejado eso. Sí. Se dedica ahora, por ejemplo, a.
Es ejecutiva de una compañía
en Europa.
Sí, efectivamente, de Guggenheim Partners.
Y es una cañón de mujer, mide 1,75, alta, rubísima, maravillosa, es guapísima.
Tiene 9 años menos, es una top model. Y él, fíjate que en la rueda de prensa también dijo, siempre estaré enamorado, o sea que también le hizo un guiño. Él tenía mucha ilusión de que su niña, que aunque tiene un año, le viera jugar al baloncesto. Y a mí me parece una marchada, es que de verdad que hay personajes que están porque es que se lo merecen. No solo
¿Qué te parece machada el llegar a los 41?
No, me parece una machada que después de la lesión tan brutal que tuvo en el 2019, esta, la del escafoide, que se ha referido,
25
que,
meses
a que a la mayoría de los deportistas les tira no para atrás y se retiran, él dijo que quería que su niña le siguiera, le viera jugar alguna vez. Y volvió al Barcelona, que fue su club inicial, al Barça. De hecho, ayer estaba Laporta en la rueda de prensa de despedida. Y además jugar la quinta Olimpiada, es decir, esa Olimpiada de Pekín. Sí, él ya tenía mucho en la cabeza que se tenía que retirar y aprovechado que ya digamos que participó en la Olimpiada, aunque desgraciadamente no pudieron obtener ninguna medalla, pero él tenía muy en la mente que ya se tenía que retirar.
Otra cosa para destacar
pues sí,
de él.
Dime.
Lo bien que habla de él todo el mundo.
Claro.
Hoy Rafa Nadal publica un artículo sobre él en el que dice que en el mundo deportivo ha dejado un montón de cosas deportivas porque ha marcado el camino hacia la NBA desde España y ha sido un pionero, pero que lo más importante es que lo ha hecho desde la educación, desde el respeto, siempre los valores positivos que ha transmitido, una ambición sana, con los límites perfectamente bien marcados. Fíjate que dice de él Rafa Nadal, nada menos, que es un orgullo y una leyenda de este país, Pau Gasol.
Es que son dos nombres muy similares para el deporte. Fíjate que además, hablando de esa faceta que decíamos, la grandeza no es solo deportiva, él ha creado una fundación, la Fundación Gasol, contra la obesidad, que se dedica fundamentalmente a la lucha contra la obesidad infantil. Es embajador de UNICEF, es miembro del COI en defensa de los deportistas. Es decir, él dice incluso que puede dedicarse al marketing deportivo en adelante, es decir, a la empresa. Pero él, además de su familia, aburrirse no se va a aburrir. Lo que pasa es que anhelo de lo que ha sido su pasión, como él dice, yo he podido realizar mi sueño y es verdad. Bueno, pues eso que se lleva, no todo el mundo lo puede decir.
No todo el mundo, efectivamente. Oye, Marga, un deportista de élite, sinceramente, para llegar a los 41 años en activo, imagino que tiene que cuidarse muchísimo y cuidarse en la alimentación, ¿no?
Pero mucho, sí. Los deportistas, aparte, no solamente eso, nutrir 2,15 metros de cuerpo, ¿no? Que no debe
ser
tarea fácil, ¿no? Nada de la fácil, porque no se trata solamente, efectivamente, de comer por comer, ¿no?
Exacto.
Los atletas como Pau deben seguir unos patrones alimenticios, además, súper estrictos, ¿no? Tienen que su alimentación está basada en verduras frescas, en legumbres, cereales, en la carne magra, en pescados, en aves, y aunque todos sabemos que a Pau le pirria la comida española, la italiana y la japonesa, él es un amante de la comida healthy, o sea, le encanta comer sano. Él suele visitar mucho restaurante español cuando hay ahí en Los Ángeles. Es muy amigo del cocinero José Andrés, con el que ha colaborado también en varias ocasiones, que como sabéis tiene un restaurante ahí en Beverly Hills, y él dice que va porque cuando le prepara sus tapas favoritas, como él es muy grande, las tapas se las hace más grandes. Entonces, le encanta a él, José Andrés está encantado, por supuesto, de que vaya y de compartir el tiempo con él, porque son grandes amigos. Y sí, sí, él presume de que sus porciones siempre en el restaurante de Bazar de Beverly Hills son más grandes. Pero claro, sí, evidentemente tienen que tener y mucha disciplina, de comer muchas veces al día y pues mucha proteína, hidratos de carbono, muy buenos desayunos. Además, hacía ahora con solo referencia a su mujer, les hemos visto a los dos muchas veces cocinando desde su casa, ¿no? Hacen un buen tándem los dos, ¿no? Para impulsar a los jóvenes seguidores de Pau a que tengan una vida saludable en la mesa, ¿no? Uh-huh. Y a través de su fundación, efectivamente, como bien ha dicho, con su hermano Marc, además, que la tienen los dos, la fundación, se dedican pues eso, a mejorar todos los hábitos alimenticios de los niños, y hacen un trabajo extraordinario
porque
tiene un amor, una humildad, un trato tan directo, tan humano, tan cercano con la gente, que realmente, aunque nadie le conocemos ni nos hemos sentado con él a una mesa, le queremos, le respetamos y le admiramos una barbaridad.
Ya lo creo, pues lo rubricamos. Todo lo que has dicho, nos añadimos las demás. Oye, se cumplen 30 años del atentado de Irene Villa, la que tanto queremos. El día 17 de octubre será el día en el que recordemos, es que han pasado 30 años. Irene lo dice así.
Pues aquella mañana, como habíamos escuchado una bomba, pues mi hermana me contagió miedo por si iba a haber más atentados esa mañana. Y antes de subir al coche, le pregunté a mi madre, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras también? Y ella me dijo, hija, eso se lo ponen a gente que es importante, tú y yo no somos nadie. Lo que más conmocionó a toda la sociedad mundial.
Pues la gran Irene Villa, que tantas lecciones nos ha dado. Tenía 12 años 12. Y la verdad que sí que es un ejemplo.
Dos piernas y tres dedos de su mano izquierda y todo, fíjate.
¿Y sabes que quería ser dedicarse al baloncesto?
Bueno, pues se ha dedicado al deporte, digamos, adaptado. Y tanto en el esquí como en la esgrima ha ganado un montón de medallas. Es que lo de esta mujer se me escapa, Nieves. Porque
es
vamos
increíble,
a ver,
es increíble.
Yo supongo que es muy difícil, pues yo qué sé, llegar a un alto cargo, llegar a presidente de un país o algo así. Y a mí con todo y con eso me parece mucho más difícil lograr todo lo que ha logrado Irene Villa con esa brutal amputación que sufrió de su cuerpo. Entonces,
luego la de operaciones que lleva.
Pero fíjate la tontería por la que esa niña padeció esa bomba. Porque su madre mantenía relaciones supuestamente con un policía. Entonces fueron a por el policía y como no estaba se los cargaron. La madre también perdió un brazo y una pierna, ¿eh? Que
sí,
sale la entrevista
es que
de las dos en el
yo
Ola.
Yo recuerdo que las fotografías de la niña de 12 años en el suelo, sí, y la madre incorporándose y ver a la niña que la
se volvió a desmayar cuando la vio, sí.
Fueron realmente impactantes, ¿eh? Las recuerdo porque son esas imágenes que no se te borran. Irene Villa ha contado en alguna ocasión que el fotógrafo incluso luego atravesó una depresión y
sí,
necesitó
ayuda
psicológica.
Era un fotógrafo de EFE, un chico muy joven.
La verdad es que sí, a mí me impresiona todo lo que ella ha conseguido físicamente, pero también psíquicamente, porque
también
su fortaleza es tremenda.
Que
y,
es contagiosa,
y me asombra
su fortaleza.
La fuerza del perdón que ella siempre ha aplicado a todos aquellos que le causaron
odio,
tanto daño.
Ni ella ni la madre sienten ningún odio. Fíjate que además, ha hecho una carrera universitaria, hizo comunicación, periodismo, se dedica a dar conferencias, a impartir cursos, estar en la radio. Pero es que además se ha casado y ha sido madre de tres hijos, a los que les cuenta su historia. De hecho, el otro día, son pequeñitos, tienen 9, 7, 5 años, ella se acaba de separar en el 2018, y les cuenta su historia a los niños, y los niños la saben.
Mira,
o sea, me parece impresionante.
Sí, la
es
verdad
que
es
impresionante.
Sin pensar que ese día ella tuvo varios paros cardíacos, ya. El médico la tuvo que sacar del último, una persona de la familia dijo, ¿pero usted cree que merece la pena?
El padre, creo recordar, que era taxista.
No quería decirlo porque realmente luego él se ha arrepentido muchas veces.
Sí,
ha dicho,
hombre,
es
claro,
que
no, en su momento él
yo lo entiendo, la
relación, imágenes
el
le
padre,
habían dejado destrozado.
El padre
decía,
estaba,
no tengo hija, tengo trozos.
El padre
de
estaba hecho polvo.
Claro,
entonces, al verla,
padre, sí,
con todo su amor, pensó, para que sea un trozo de carne mejor que vaya al cielo.
Pero ahora está tan orgulloso.
Bueno, pero que yo entiendo la reacción del padre. Hombre, tampoco claro, es como humana. Para Mira, ocultarla, ellas, es totalmente humana.
Tanto Irene como la madre hoy publica Hola una entrevista que les hacen magistral,
sí.
La verdad.
Sí, sí, la verdad, muy
buena.
En
las que ellas recuerdan todos esos momentos, recuerdan lo que sentían, reviven toda esa situación, hablan de la otra hermana que tenía 2 años
de Virginia,
más.
Sí.
Virginia, efectivamente.
La gran olvidada.
Y cuentan que los hermanos son los grandes olvidados, que siempre todo el mundo piensa en las víctimas y piensa en los padres de las víctimas o en los hijos. Pero los hermanos sienten la ausencia exactamente igual, y esta niña Virginia atravesó también una crisis de la que tuvo que ser ayudada.
Ya, yo cuando trabajaba en la revista Tiempo hice un reportaje sobre el estrés post, el estrés postraumático, que no me salía la palabra,
¿sí?
De víctimas de ETA y sus familias. Yo recuerdo que era de escalofrío. Recuerdo, fíjate, un policía que estuvo casi 3 meses en coma. Fui a su casa, estaba su familia, había una niña pequeñita que me recuerdo que tenía una jaula con ratoncitos pequeños, que daban un poco de grima. ¿Y cómo contaba ese hombre? Con toda la esperanza, que había visto el túnel de luz, pero que había decidido no irse por su hija. Pero veías que era una familia en puro destrozo. Yo, de verdad, ese reportaje me hizo plantearme cómo es posible que se pueda atentar contra seres tan inocentes.
Hablaremos y mucho de esos 30 años de Irene Villa y de María Jesús González, que la madre tiene un mérito increíble por haber contagiado de tanto entusiasmo por vivir a su hija. Realmente son dos personas que son un ejemplo, estoy segura que para nuestros oyentes también. Y en esta crónica queremos acabar con música.
En medio de tanta mentira, no sabes cómo agradezco un soplo de verdad que irá en torno a ti. Amanezco ahora que es toda apariencia y valoro en su justa medida.
Pues ayer Alejandro Sanz publicó su autobiografía musical, ¿no?
Con
que se llama Bio. ¿Sí? La verdad es que es un nuevo éxito, seguro. La canción se llama así, Bio, y son confesiones personales de su historia, de su vida, de su infancia, de los momentos duros que pasó en el colegio. De la música, de cómo la música le salvó a él, a su familia, a su madre, a su padre.
Teníamos huevos de ganarle al miedo.
Ya, la verdad es que está emocionado. En un momento súper brillante, publica esta canción justo unos días después.
Y al principio recitada, ¿no? Claro, es como recitada. Sí. Bueno, mira, vamos a escuchar.
Soy el hijo de María y de Jesús, la de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre 18 yo. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro metido. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me los llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos.
¡Madre mía, qué confesión!
Es,
poeta, ¿eh?
Es la primera de las 10 canciones de su próximo disco. Y le acaban de dar, que hay
una
que decirlo,
estrella en el paseo
la estrella 2073 del Paseo de las Estrellas de Hollywood.
Pero bueno, qué
el 1 de octubre, sí.
Sí, es el noveno español que la consigue. Sí. Solamente él es el noveno.
Bueno,
solamente la han conseguido
Julio
Iglesias,
Plácido Domingo, Penélope, Bardem, Antonio Banderas.
Súper
estrellas.
Y Alejandro Sanz, pues no podía faltar. Y la verdad es que ha sido un reconocimiento de toda la industria de la cultura de Los Ángeles, y él está súper orgulloso y ha echado de menos a sus padres.
Dijo,
decía, ojalá hubieran estado aquí para verme.
Dijo, jamás soñé esto porque yo no soy John Wayne.
Oye, de Alejandro Marga, tú sí que le has seguido mucho, ¿no?
Sí, yo soy muy fan, bueno, pues como vosotras, soy súper, súper fan de Alejandro Sanz, desde que era pequñita, ¿no?
Pero él pelea mucho por la salud,
mucho,
que esto es lo
muchísimo.
Que a ti te preocupa
sí,
tanto,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Eso es lo que le ha llevado a ser todo un auténtico cocinillas, ¿eh? Ahí donde, sí, donde le
lo
veis.
Es, lo es.
Sí, sí, es un cocinillas absoluto y además es convencido de la filosofía de que somos lo que comemos, ¿no?
Y gourmet, gran gourmet.
Gran gourmet, sí, sí. Él ha aprendido además a seleccionar y amar la comida gracias a su amiga chef Adriana Fatat, que es cocinera y coach de nutrición orgánica e impulsora del método de alimentación orgánica SABE, no sé si la conocéis. Es un acrónimo de las palabras salud, armonía, bienestar y energía, ¿no? Él se ha hecho muy fan de este tipo de alimentación y en su Instagram le vemos cocinando desde su casa y compartiendo con sus seguidores
Convertín, ¿no? Lo hemos visto cocinando.
Convertín se hizo un risotto con setas al trufón partido, como decía él.
Al trufón partido.
Que es un escándalo, pero es que esta cuarentena, además del delantal en mano, la lió parda, ¿no? Como se dice en Instagram, hizo un menú vegano junto a la estrella Michelin, Quique da Costa.
¿Sí?
Y días antes él anunció en su Instagram a sus seguidores de que iba pues eso, a cocinar con Quique da Costa y les dio los ingredientes, el menaje que iban a necesitar para cocinar una sobrasada de calabaza, boniato y zanahoria, hicieron un cuscús de quinoa con hierbas frescas y unos nuggets de patata con salsa barbacoa.
¡Ay, qué hambre! ¡No sigas!
¿No sabes
porque
qué repercusión tuvo eso? O sea, miles de fans, ¿no?, se sumaron a este live en directo con los dos, con Quique y con Alejandro. Y de ahí salió una plataforma de música conocidísima, una playlist que lo titulan Alejandro pone la música y tú los ingredientes y la maña. Y él ha elegido 53 de sus canciones favoritas, que todo aquel que le guste cocinar se pone la playlist de Alejandro Sanz y vamos, que este chico es una maravilla, que se merece la estrella de la fama y una estrella pues, Michelin, porque hace
y el aplauso de este programa.
Le encanta cocinar para sus niños, que sus niños, aunque se divorció de Raquel Pereira, se vino a vivir ella a España. Y con sus niños, Alma y Dylan, les lleva los domingos a casa y con su actual amor, Rachel, ahí en la finca.
¡Qué maravilla!
Cocina para ellos.
Sí, sí, hace unos arroces riquísimos.
Pues nos acordamos de Alejandro en el final del programa, pero no me resisto a que digas en 20 segundos que vuelven los 80, que vuelven las sombreras y la minifalda, pero menuda combinación.
Las faldas suben, les enseñan los ombligos, el dúo blanco y negro no falla y la estética como la de Ana Torroja, de Mecano o la de Tino Casal, ¿recordáis? Esas sombreras enormes que combinaba todo, leopardo con lunares, da igual. Pues todo eso vuelve y el blanco y negro que no falla.
Bien,
así que apostemos.
Tomamos nota. Consuelo Font, Marga García y Charo Carracedo, muchas gracias a las tres y a todos ustedes. Que ha sido un placer, que si quieren mañana a las 4 de la tarde volveremos. Ya saben, les habló su amiga Nieves Herrero. Hasta mañana.
Yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre 18. Yo. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro metido. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me los llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón.